pacto, Hebreos 8. Mientras leemos Hebreos, podemos ver que el autor está escribiendo a personas muy diferentes a nosotros, pero en muchos aspectos muy parecidas, ¿no? Eran judíos tentados a volver a la antigua religión del judaísmo. Estaban siendo tentados a volver al antiguo pacto o al Antiguo Testamento. Pero el problema era que no entendían realmente el Antiguo Testamento, ¿sí? El Antiguo apunta al Nuevo, el Antiguo apunta al Mesías, ¿sí? Pero muchas personas en esos días vieron el Antiguo Pacto en términos muy superficiales. Estaban pensando en obedecer las leyes externas y dar sacrificios y en sacerdotes y rituales y incienso, pero no estaban pensando en el corazón, el amor y cosas eternas. En nuestros días, muchas personas en el mundo piensan del cristianismo en términos muy superficiales, de alguna manera en términos como el Antiguo Pacto. Piensan que el cristianismo es una religión en la que intentes amar a otras personas, vas a la iglesia, cantas canciones y aprendes buenos valores. Tienes que decidirte a creer ciertas cosas. Decides creer en Jesús y supuestamente eres salvo. Y como esto fue una decisión tuya, puedes decidir cambiar de opinión, ¿no? Si lo deseas, y entonces ya no serás un cristiano. Y así el mundo piensa que el cristianismo es solo otra religión que se trata de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros creemos. Como escuché a un pastor, supuestamente cristiano, decir una vez, se trata de segundas oportunidades, ¿no? Intentando otra vez. Pero se les escapa el poder del verdadero Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, nos dice que el Antiguo Pacto fue temporal, fue terrenal, y Dios nos lo dio para enseñarnos acerca de algo permanente y eterno. La verdad no cambiará, simplemente la forma en que te comportas. Se apuñala al corazón y la cambia todo. El Antiguo Testamento nos da ilustraciones concretas de una realidad del Nuevo Testamento, una realidad celestial, ¿no? Espiritual. Por eso estamos hablando de un sumo sacerdote, pero un tipo diferente de sumo sacerdote. Volvamos a Hebreos 7, 26, y leemos un poco. Hebreos 7, de 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Bueno, ¿qué es el punto principal? Tenemos tal sumo sacerdote, ¿sí? Esto sería chocante para un judío. Escucha, tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. La majestad, por supuesto, esto está hablando de Dios, ¿no? El Padre. Este sacerdote tiene una posición única de poder. Y hemos hablado de eso. Pero escucha de nuevo. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario del tabernáculo verdadero. Él se sentó. Mira, no había sillas, ni sofás, ni bancos en el tabernáculo. ¿Sí? Los sacerdotes nunca se sentaron. Siempre tenían trabajo que hacer. ¿Sí? Siempre había nuevos sacrificios que ofrecer. ¿Por qué se sentó Jesús? Porque está terminado. ¿Por qué se sentó Jesús? Porque terminó el trabajo completamente y por toda la eternidad. Consumado es. Se sentó en el verdadero tabernáculo del cielo. Y aquí hay otra palabra que amo. Vaya, hay tanto en este capítulo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno. Él, Jesús, es un ministro, un sirviente. Los sacerdotes judíos eran ministros. El gobierno es un servidor de Dios. Los ángeles son sus siervos, sus ministros. Y aquí está Jesús, el Hijo, sirviendo a Dios y sirviendo a su pueblo. ¡Qué humildad! ¿No? Bueno, otra vez del versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Hemos hablado de eso antes, ¿no? Jesús fue el sumo sacerdote que ofreció a sí mismo como sacrificio. Él sufrió, él murió. Hebreos 7:27, no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Bueno, ahora este es el tabernáculo que el Señor erigió, no el hombre, versículo 2. Vamos a profundizar en eso en el versículo 4. Así que si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Esto es interesante. El tabernáculo, todo el sistema de sacerdotes y todos esos sacrificios, eran una copia de otra cosa. El tabernáculo era una copia de algo en el cielo, una figura, una sombra. Así que aquí está la pregunta, ¿hay un tabernáculo o templo en el cielo? Y si es así, ¿cuándo fue creado? ¿Sí? Leemos sobre esto en Apocalipsis y por un momento suena confuso, pero creo que hay una respuesta. Leemos, por ejemplo, Apocalipsis 11:19. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y la arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Parece que hay un templo real ahí, ¿no? Incluso tiene un arca del pacto, ¿verdad? Bueno, vamos a Apocalipsis 21 y puedes buscarlo si quieres. Apocalipsis 21, 22. Dice el autor: no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Entonces, ¿hay un templo o no hay un templo? ¿Hay un templo en el cielo por un tiempo y luego se quita? ¿O qué está pasando? Ahora, recuerda, en Apocalipsis, mucho de lo que leemos son símbolos, ¿no? Dragones y bestias y candelabros y todo eso. Así que vamos a leer eso de nuevo, 22 a 23. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Hay un templo en el cielo? Sí. Pero no un templo físico, ¿sí? Pero hay un templo, no es un templo temporal tampoco. El templo es la presencia de Dios. Es un lugar que Él ha preparado para recibir a su pueblo. Apocalipsis 7:15 dice: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hermoso, ¿no? Y así el tabernáculo terrenal fue creado para representar una realidad celestial y espiritual. Es solo una copia, una sombra de lo real. Dios no puede realmente vivir en el pequeño tienda que llamamos el tabernáculo, ¿verdad? Él llena la eternidad. Pero de nuevo, el Antiguo Testamento nos da ilustraciones concretas de una realidad del Nuevo Testamento, una realidad celestial, algo más real, ¿sí? La presencia íntima, real y personal de Dios es mucho mejor que la vieja tienda que se llamaba el tabernáculo. Bueno, continuamos en Hebreos 8. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Recuerda, Hebreos no nos está diciendo que el Antiguo Testamento es imperfecto en su naturaleza. Es la palabra de Dios. Hace exactamente lo que se supone que debe ser. Pero no está diseñado para ser completo. Está diseñado para hablarnos de algo mejor, de Jesús. Jesús tiene un ministerio mejor. Él es un mediador de un nuevo pacto. Él es el mediador, Él lo media, ¿no? Tenemos acceso al nuevo pacto a través de Jesús. Siempre hablamos de medios de comunicación, ¿no? Como Facebook, ¿no? El internet, películas, todos estos son medios. No vemos directamente a los comediantes, no vemos a los actores directamente, no hablamos con nuestros amigos cara a cara, excepto en ocasiones especiales, ¿verdad? Usamos los medios. Entonces, a través de Jesús tenemos acceso al nuevo pacto, algo a lo que no tendríamos acceso si no tuviéramos un mediador. Mediador. Muy bien. Ahora el autor nos mostrará otro ejemplo de cómo el Antiguo Testamento explica el Nuevo Testamento. Esta vez del libro de Jeremías. Esta es la cita más larga y continua del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Pero se centra en una palabra. La palabra es nuevo. Nuevo. Este pasaje sería bien conocido para el pueblo judío, pero probablemente no lo sepamos tan bien como ellos. Así que te voy a dar algunos antecedentes. Jeremías era un profeta del Antiguo Testamento que vivió el tiempo de la caída de la nación de Judá, su nación. Él advirtió a la gente del juicio de Dios. Entonces vio el juicio de Dios. Se le llama con razón el profeta llorón. ¿Sí? No es fácil ver la maldad en tu cultura sabiendo que el juicio de Dios está llegando. Y creo que estamos empezando a ver eso en nuestros días, ¿no? Es interesante que al comienzo del ministerio de Jeremías, la nación estaba en un momento de reforma. Tenían un gran rey que era un creyente llamado Josías. Y la nación estaba regresando a la verdadera adoración de Dios, celebrando la Pascua por la primera vez en años. La gente amaba a Josías, pero parece que pocos corazones realmente cambiaron. Y la reforma fue solo temporal, muy temporal. Así que Jeremías ha estado profetizando sobre el horrible juicio por venir. Hambre, guerra, esclavitud. El juicio de Dios sobre una nación malvada. Pero ese no es el final de la historia para Judá, para Israel. ¿Sí? Dios ha hecho promesas a Israel, promesas eternas, y él cumplirá sus promesas. Si habrá cautiverio y dificultad, Dios ha prometido juicio también. Pero hay un futuro más allá de eso. Así que hay una sección del libro de Jeremías que se llama el libro de la consolación. Se encuentra en los capítulos 30 y 31 de Jeremías. Y esta parte que se cita en Hebreos es de la última parte de esa sección del libro de consolación. Y aquí Dios promete un nuevo pacto. Vamos a leerlo de Hebreos 8. Hebreos 8:8, porque reprochándolos, él dice, aquí está la cita, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es increíble, pero antes de estudiarlo, hay un detalle que debemos mencionar. Esta es una cita de Jeremías 31, 31 a 34. Ahora, les advertí hace unas semanas que algunas citas del Antiguo Testamento, son exactas. A veces son paráfrasis o resúmenes. A veces se combinan dos textos juntos, ¿no? Esto es casi una cita exacta del Antiguo Testamento. Pero hay una diferencia muy extraña. Y está en la mitad del versículo 9. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Bueno, la primera parte es casi lo mismo. Aquí está de la Reina Valera 60. Porque ellos invalidaron mi pacto. Es lo mismo, ¿no? No vamos a tomar tiempo para hablar de cada palabra aquí. Ligeramente diferente, pero el significado es lo mismo, ¿no? Porque ellos no permitieron mi pacto, porque ellos invalidaron mi pacto, es lo mismo. Pero la segunda parte es totalmente diferente. Dice, aunque fui yo un marido para ellos. Muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo me desentendí de ellos y en Jeremías fui yo un marido para ellos. Bueno, Hebreos está citando la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta se llama. Nuestra traducción de Jeremías, en nuestras Biblias, está basada en el texto hebreo o masorético. Por eso tenemos una diferencia. Y si recuerdan nuestro estudio sobre los orígenes de la Biblia, sabes que esto se llama una... ¿Recuerdan?
Una variante textual.
Variante textual. Una variante textual. El griego dice una cosa, el hebreo dice otra cosa. Interesante, ¿no? Ahora, la respuesta simple es este. Si el Espíritu Santo puso esto en el Nuevo Testamento, es inspirado, ¿verdad? Incluso si es diferente del texto hebreo. Así que no tenemos que preocuparnos por lo que es correcto o no correcto. Ambos son correctos, ¿sí? ¿Pero por qué el Espíritu Santo lo hizo de esta manera? Bueno, esto hace dos cosas, creo. Esta frase conecta este pasaje con el Salmo 95 y también resume Jeremías 31. ¿Cómo? Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios se presenta como un esposo cariñoso de Israel. Eso es verdad. Y tienes esta idea en Hebreos 8:9, ¿no? Los tomé de la mano. Una imagen de un esposo. Pero Israel fue infiel una y otra vez. Y así vino el juicio de Dios. Hebreos cita del Salmo 95 en Hebreos 3, 7 a 11. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no enderezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Yo me disgusté con aquella generación. Dios hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí, pero como dice en Hebreos 8, no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Así que esto encaja muy bien con el uso que hace el autor con el Salmo 95. Pero esta variación también podría considerarse un resumen de partes anteriores de Jeremías. Anteriormente en Jeremías 31 recordamos que Dios disciplinó a su pueblo y parecía que Él los había olvidado por completo. Él permitió que cayeron en manos de naciones malvadas. El pueblo de Dios dice: me has castigado y castigado fui. Entonces, aunque Dios es un marido amoroso, ellos fueron infieles y Él los juzgó. Pero Él no los ha olvidado por completo. En Jeremías 31:20 dice: pues siempre que hablo contra Él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por Él. Ciertamente tendré de Él misericordia, declara el Señor. Y así, esta traducción, cita de la traducción griega del Antiguo Testamento, es usada cuidadosamente por el Espíritu Santo, creo. Estamos recibiendo un buen resumen de la profecía de Jeremías, aunque solo se cita una parte. Así que no está citando mal al Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos al punto principal. Siguiente, por favor. De Hebreos 8. La palabra clave aquí es ¿qué? Nuevo. ¿Qué? 8 y 9. Porque reprochándolos, Él dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, ¿cuál era el problema con el antiguo pacto? La gente no lo obedeció, ¿sí? Fue un fracaso épico, ¿sí? Era un pacto simple: obedézcalo todo, éxito; desobedézcalo, fracaso, pecado, juicio. No fue culpa de la ley, en realidad fue la incredulidad de la gente. Entonces, si el problema es el fracaso humano, ¿cuál puede ser la solución? ¿La gente cambia de opinión otra vez? ¿Personas que intentan comportarse mejor otra vez? ¿Siguiendo los rituales religiosos otra vez? No, el nuevo pacto es algo completamente diferente. El versículo 10: porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Recuerdo, este es un pacto ¿con quién? Con Israel. Es un pacto con Israel, los descendientes de Jacob, que es Israel. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. ¿Okay? Primera cosa, la ley de Dios. Pero no solo un libro, ¿sí? La ley escrita sobre el corazón humano. La obediencia será natural, porque la naturaleza humana en sí cambiará, ¿verdad? Todos conocerán la ley y la obedecerán naturalmente. ¿Sí? La ley de Dios. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. La ley de Dios. Bueno, segunda cosa, también en el versículo 10. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es la posesión de Dios. su pueblo. Qué hermoso. Dios da su ley o su palabra y Él se da a sí mismo también. La posesión de Dios, su pueblo. Y eso no es algo temporal, ¿eh? Es incondicional, total y eterna. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 37, 23. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es un pacto de paz, dice más adelante en Ezequiel. Pablo habla de eso en 2 Corintios 6, 14 a 15, 16. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así como Dios caminó con Adán en el huerto del Edén, al final será así, pero mejor, ¿no? Apocalipsis 21:3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Pero hay más, el versículo 11. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Tenemos la ley de Dios, la posesión de Dios, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Si eso habla acerca de comprender, de saber la información acerca de Dios, información que Él nos ha revelado, ¿no? Pero es mucho más que eso. Es conocer a Dios íntimamente, como nunca has conocido a nadie. Es personal, ¿sí? Y es universal. Todos en el nuevo pacto conocerán a Dios profundamente. Todos. Recuerden, en el antiguo pacto había muchas personas que ofrecían los sacrificios, que seguían los rituales, que leían los textos antiguos, que realmente no conocían a Dios. ¿Sí? El nuevo pacto no es así. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Ves cómo esto es mucho mejor que el antiguo pacto? ¿Sí? Una ley interna en el corazón, perteneciendo a Dios para siempre, conociendo a Dios profundamente. Y esto será cierto para todos en el nuevo pacto, 100%. Una cosa más. Porque todo eso puede ser cierto en el futuro, pero todos todavía llevan una pesada carga de todos nuestros pecados, ¿no? Del pasado. El versículo 12: pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. El perdón de Dios. El perdón de Dios. El perdón eterno dado por Dios. No más carga, de pecado para siempre, un pacto de paz. La ley de Dios, la posesión de Dios, el conocimiento de Dios, el perdón de Dios, el nuevo pacto. Quizás recuerdes a Jesús hablando de eso. Leemos este versículo a menudo de Lucas 22, 20, ¿no? De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en Jesús, en su sangre. ¿Sí? Ahora dices, bueno, eso es un pacto para Israel, no soy judío. Está bien, tengo buenas noticias. Pablo explica esto en detalle en Romanos 11. Israel es como un olivo al que Dios da vida. ¿Sí? Somos nosotros gentiles, ni siquiera una parte del olivo. Somos un olivo silvestre. ¿Sí? Pero Dios nos toma y nos conecta con la promesa. Eso no nos hace judíos, pero sí significa que obtenemos bendición y vida a través del olivo de Dios, Israel. Romanos 11, 17 a 18. Pero si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dios es muy misericordioso. Nos está permitiendo beneficiarnos de este pacto de paz con Israel. No te sientas orgulloso como si hubiera algo especial acerca de los mexicanos y canadienses, estadounidenses o algo así. No. ¿Como Dios necesitaba tenernos en el pacto? No. Es gracia y misericordia y bondad. ¿Sí? Este es el humilde servicio de Cristo, traernos al nuevo pacto. Ahora dices, espera, yo sigo pecando. Estoy realmente sorprendido. Todos ustedes parecen tan agradables, ¿no? ¿Es verdad? Sí, tienes razón. El nuevo pacto es ahora y todavía no. Mira, dice Pablo en 2 de Corintios 5, 17, el siguiente. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Pero en este mundo, en la carne, todavía luchamos con el pecado. ¿Cierto? Pero hay algo en nosotros que anhela obedecer a Dios. ¿Sí? Un corazón nuevo. Hay algo en nosotros que nos dirige y nos muestra el amor del Padre, el Espíritu Santo. ¿Sí? Esta no es la forma en que la mayoría de la gente ve el cristianismo. No es una decisión, aunque hay decisiones involucradas. No, no está aceptando cierta información, aunque lo harás. Es una transformación completa. Comienza en este mundo y se completará en el próximo mundo. ¿Sí? Eso de Apocalipsis otra vez. El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21, 3 a 4. Cuando se escribió Hebreos, la vieja cáscara del antiguo pacto finalmente se está convirtiendo en polvo. En unos pocos años, el templo en la tierra ya no existiría. Y algunas personas todavía intentaron aferrarse a ello. Pero el nuevo pacto es el verdadero pacto, el pacto real, el pacto de paz. Hebreos 8:10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por la increíble realidad del nuevo pacto que es nuestro en Jesucristo. Les agradecemos también por los símbolos concretos de la verdad en el Antiguo Testamento, pero nunca podamos aferrarnos a los símbolos en lugar del Señor Jesús. Que lo conozcamos hoy en poderosa realidad. Gracias, Señor. Amén.